15 del Evangelio de Juan. ¿Cómo llegar al lugar de la oración? Yo creo que lo más que necesitamos es orar. Cuanto más que el día se acerca, tenemos que orar. Amén. Y más que llegar al lugar de oración, necesitamos nosotros estar ahí y permanecer ahí. Amén. Un tiempo por si los niños tienen que salir y entramos a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer un versículo para avanzar y luego en el mensaje enfatizamos la porción. Juan 15, usted sabe de qué se trata. Jesús y la vid verdadera. A ver si se pasa al versículo 16 y ahí resumimos un poco el mensaje. Alabado Dios. Verso 16 de Juan, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere que nosotros estemos en Él, permanezcamos en Él, para que llevemos fruto, y dice mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca, y también para que nuestras oraciones sean contestadas. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra a ti. Jesús, nos llegamos a ti por este medio precioso que tú has puesto, la oración, que es un privilegio, es la llave más grande, Dios, que tú has dado al hombre para que tenga acceso a ti por medio de Cristo Jesús, que es nuestro abogado. Dios glorioso, nos ponemos en tus manos y ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, ponga convicción en estas palabras, porque las vamos a extraer directamente de ti, Señor, las palabras que tú oíste del Padre y que tú trajiste al mundo y que se dejó impresa en esta Biblia, en esta palabra que es la palabra tuya, la Biblia. Señor, así que habiéndonos puesto en tus manos, ahora Dios vamos a ser portadores de tu palabra. Amén. ¿Cómo dijimos? ¿Cómo llegar o cómo permanecer en la oración? Ahí es donde debemos estar. Hermanos, si usted ha sido un creyente por algún tiempo y tiene conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, sabe que este pasaje de Juan 15 es uno de los pasajes más ricos de la palabra de Dios. Quizá hemos mencionado y predicado no solamente de esto, sino de todo el capítulo. Y esta, hermanos, es un ejemplo, lo que el Señor pone, una alegoría, especie de parábola, ejemplo de que Dios pone para hablar su mensaje. Hubo ocasión como Mateo 13, donde habla mucho de parábolas, del tipo de tierra, de espinos, de hierbas de junto al camino, de piedras. Esa es una alegoría, una parábola, pero Jesús le dijo a sus discípulos, o sus discípulos le dijeron a Jesús: antes nos hablabas en alegorías, en parábolas, y ahora nos hablas claramente, porque eran sus discípulos. Así que vamos a hablar entonces la palabra de Dios. Ahora, esta es una de las más grandes promesas e instrucciones de la vida de oración. ¿A cuánto les gusta orar? Amén. Alguien dice: no, nada más a mí en mi casita, por allá, o cada vez que hay una necesidad como estas. No, eso no es orar, eso es conveniencia solamente. Cuando necesito y dame, cuando me conviene. Mire, hay dos cosas que determinan la contestación de la oración. Número uno, usted debe orar por la cosa correcta, ¿verdad que sí? Vamos a pedir por lo que Dios, conforme a su voluntad, la cosa correcta. Por ejemplo, cuando un niño le pide a papá le pide un pan, ¿verdad que el papá no le da una piedra? No, le da la cosa correcta, le da pan, pan, amén. O le pide un pescado, no le da una serpiente, no, le da un pescado. Ya sabemos eso. Bueno, usted debe pedir a Dios por algo que esté de acuerdo a su voluntad. Ahora, Juan, su epístola de Juan, primera de Juan 5:14, dice que esta es la confianza. Ahora, la epístola de Juan, que tenemos nosotros en Él, es decir, en Dios. Que si pedimos nosotros alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ve? La confianza, la voluntad. Primera de Juan 5:14. Ahora, entonces vemos que sería absurdo que Dios vaya a contestar una oración que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Dios no contesta oraciones así. Así que si a usted ora algo que no es correcto, que no está en la voluntad de Dios, no se desespere. Diga: Señor, ¿qué es lo que pasó? Ahora, si a usted no le gusta orar, esa es otra cosa, mucho menos, ¿no? Entonces vamos a ver que la oración no es el doblar la voluntad de Dios para que vaya de acuerdo a nuestra voluntad. No, no, Dios no se puede manipular. Entonces, orar es encontrar la voluntad de Dios, y una vez que la encontramos, la obedecemos. ¿Estamos de acuerdo? Así que en primer lugar está el contenido de la oración, que es orar por lo correcto. Y ahora nosotros, pero hay algo más que usted pudiera estar orando acerca de lo correcto y no recibir aún respuesta. Esto es algo más profundo y más importante todavía. Hay algo que es vitalmente necesario si es que usted espera recibir respuesta a su oración. Y eso se llama carácter de quien está orando. Tiene que orar con carácter, no solamente saber orar o hacer lo correcto. Entonces, ambas cosas, escuche bien, porque esto es algo sólido. Contenido y carácter son necesarias para que la oración sea contestada. Así que una persona no solo debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo primero y es muy importante, sino también debe estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es más importante, eso tiene más peso. Alguien puede conocer Biblia y hablar, alabado Dios, decir que conoce la voluntad de Dios, pero no la vive, no tiene carácter y no tiene fruto o frutos. Entonces, de estas dos cosas, la más importante es el carácter de todo aquel que ora. Amén. Entonces, porque usted tiene un carácter justo, correcto, y está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios puede enseñarle cuál es su voluntad. Dice: ay, mi hijo está orando en lo correcto, está orando en el nombre de Jesús, está orando con carácter, le voy a enseñar cuál es mi voluntad y cuál es su propósito en la vida. Entonces no se trata nada más de orar y orar como un perico, como un cotorro, y menos repetir vanas repeticiones. Entonces, la cosa más importante no es que usted sepa cómo orar, sino que escuche, que usted esté calificado para orar. Entonces, vemos, porque si no está, entonces usted tiene que aprender cómo orar. Cierto entrenador, de esos que buscan cazatalentos, un entrenador de básquetbol, manejando cierto tiempo por un campo, vio a un jovencito de casi 2 metros de estatura. ¿Conoce usted los jugadores de los profesionales de básquetbol? Están un poco más grandes que yo, ¿no? Alabado Dios. Bueno, entonces se le acercó y le dijo: mira, ¿sabes que yo puedo darte una beca para tu colegio? Y me gustaría que tú juegues básquetbol en nuestro equipo. El joven le contestó: señor, no tengo ni idea de cómo se juega básquetbol. Se parece a muchos de nosotros, ¿no? Bueno, alabado Dios. Y el entrenador le dijo: sabes, no te preocupes de eso. Nosotros te vamos a enseñar a jugar, porque tú ya tienes la talla física para hacerlo. ¿Sabe que nosotros, si nos acercamos a la oración de rodillas, y como decía el canto, cuando nos humillamos, dejamos toda fuera vanidad, uno de los cantos que se escuchaban. Cuando estamos de rodillas delante de Dios, somos más altos y más fuertes, y tenemos la talla entonces para que Dios nos capacite por medio de la oración. Entonces ya somos altos si estamos delante de Dios en humillación. Entonces Dios entonces nos puede enseñar su voluntad. Ahora, su vida de oración no depende de ser más grande que su vida personal. Hay hombres que son grandes, ¿no? Y a veces usted escucha los noticieros y dice: no, esto de los grandes están aquí. Porque es un cantautor o alguien que es famoso, piensa que es un grande, ¿no? O alguien que es un científico porque hace bombas para matar multitud de gentes, piensa que es un hombre sabio. Sabio para los hombres, pero no para Dios. Para Dios. No me trabo, alabado Dios. Son hombrecillos, alabado Dios. Para Dios todos somos iguales. Para Dios el que se humilla y el que teme a Dios, ese es grande delante de Dios. Dios lo ve diferente. Entonces, esta porción de la Biblia que estamos tratando hoy de Juan 15 debería ser un gran desafío para nuestra vida. De hecho, debe motivarnos y arrepentirnos de algunas cosas para que nuestra vida sea la clase de vida que Dios se complace. Dios no tiene niños preferidos, pero sí niños que son lindos para Él. Y cuando uno se aparta del pecado, dice: mira, mi niño, qué gracia tiene, cómo habla, cómo se vive, cómo se conduce en medio de la bola. Alabado Dios. Cuando usted va y compra un animalito, ¿por qué lo compra? Va y los mira ahí, mire, yo tengo uno tan travieso y tan chistoso. Chistosa, decía yo. Que si usted lo ve, le cautiva lo luego por la gracia que hace. Haya gracia y dice: quiero ese. Dios así nos ve y dice: mira, la gracia que hallamos ante Él. Entonces, de hecho, debe motivarnos al arrepentimiento y motivar esa vida que complazca a Dios y que Dios diga: mira, ahí está María, ahí está Leonor, ahí está Laura, ahí está Luis, Elizabeth, ahí está Amparo, Silvia, ahí está Juan. Y que diga: mira, yo le voy a contestar mi oración a él o a ella. Entonces vemos, usted puede orar por todas las cosas correctas y sin embargo su oración no puede ser contestada y usted no sabrá cuál es la cosa correcta, aunque ore por ella, si es que no está en la voluntad de Dios. Alguien puede orar el Padre Nuestro y está orando correctamente y no sabe la voluntad de Dios. Y repito, no se trata de repetirlo, no le hace que sea 20, 30, 40, 70 veces. Puede estarlo repitiendo y no estarle diciendo nada a Dios, porque no sabe cuál es su voluntad, ni tiene carácter, mucho menos si no está viviendo para Dios. Entonces, si es que no está viviendo para Dios, cuando Israel, por ejemplo. A ver, Josué, una cita para entender esto, Josué 7, 3, y luego en adelante ahí vamos explicando. Lo que sucedió, le voy a explicar aquí. Israel salió a la batalla contra una gran ciudad llamada Jericó, una ciudad que tenía fortalezas. Por ahí hay una serie de Josué, véala, alabado Dios. Y se enfrentó a esa ciudad, la derribó y la conquistó, tenía fortalezas. Pero muy cerca de ahí había un pueblecito, es decir, una ciudad más chiquitita llamada Jai, con H. Y dice, y volviendo Josué, les dijo: no suba todo el pueblo, más suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo ahí porque son pocos. Y si seguimos leyendo se va a enterar más bien. Y subieron ahí del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. A ver, verso. ¿Qué pasó ahí? Les dieron una paliza y los hicieron correr, como hicimos vulgarmente con el rabo tras las patas, ¿no? Entonces corrieron. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Ellos se confiaron, dijimos, no, conquistamos a Jericó, Jai no le echamos como nada. Y fueron a Jai, se confiaron y le dieron una paliza. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Vemos que parecían las cosas más fáciles del mundo y sin embargo los israelitas fueron derrotados por los habitantes de Jai, fueron avergonzados y humillados, y Josué fue delante de Dios, él con los ancianos, y se humilló. Verso 7, alabado Dios, 10 para avanzar, 10 y 11. Fue Josué y se paró. Josué era un príncipe de Dios, un hombre de Dios, se postró y fue ante Dios y se humilló y dijo: Dios, pero ¿por qué perdimos esta batalla? Y Dios le contestó y le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así? Tu pueblo o Israel ha pecado. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, es decir, robado, y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, en sus cositas. Todo lo que hizo, mire, alabado Dios, tomó del anatema. Anatema es maldito, es decir, del pueblo del enemigo. Robó y metió eso en sus cositas, en su casa. Entonces todo esto hizo. Entonces Josué se levantó y él entendió entonces. Y en otras palabras, Dios le dijo: Josué, la oración no es la cosa más importante en este momento. Lo más importante ahora es estar bien conmigo. Por eso Dios no contesta muchas oraciones. La gente aunque ore, y recuerda cuando ustedes había un problema y le decían al niño: mi hijo, ore por mí a Dios, o a la niña, ore por mí. ¿Por qué? Porque usted no se guardaba en su vida, pensaba que tenía pecadotes más grandes y le decía al chiquito, ¿no?, que orara. No sea así. Usted tiene que orar, ser el sacerdote y orar a Dios. Entonces, vemos que lo que Dios quiere es que estemos bien con Él. La oración es una especie de cortina de humo. ¿Por qué? En la cual podemos nosotros ocultar nuestros pecados, y la Biblia claramente lo dice, Salmo 66, 18, dice que si en mi corazón, como que usted habla con Dios y está hablando en la oración y le dice, Señor, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera o no me habría oído. Si usted se acerca con iniquidad, Dios no va a escuchar su oración. Ahora, no me habría escuchado, es la vida lo que ora, es decir, su vida recta con carácter lo que ora. Usted puede predicar, cantar, aún sin estar bien con Dios. Venir a la iglesia y no estar bien con Dios. Venir a la iglesia y pecar, emborracharse, mentir. Y está en la iglesia ahí, pero quizás su mente esté todavía por allá. Entonces, podemos nosotros confesar que algunos llegamos a ser culpables por eso, o sea, tener cosas que no hemos confesado o no nos hemos arrepentido. Usted puede testificar sin estar bien con Dios, decirle a las personas, invitarlas a la iglesia y no estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo esto lo hacemos de persona a persona. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Usted no conoce mi corazón y yo tampoco. Yo no sé lo que hay dentro de usted, pero por medio de la palabra yo he pedido a Dios que la palabra le hable, y la palabra es vida. Además, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de lo que estamos haciendo mal, pecado, justicia y juicio, nos convence, y tenemos una conciencia además que Dios nos ha puesto a nosotros. Entonces, y puede que esté pensando, bueno, espero que esté en lo correcto lo que yo estoy escuchando, lo que ese pastor me está diciendo, que él esté hablando lo correcto, que él sea un buen hombre. Bueno, yo también espero que yo sea un buen hombre y espero seguirlo siendo y seguirle hablando la palabra de Dios de verdad como está. Así que usted puede tener un buen maestro con el don de conocimiento y de expresión, es decir, alguien que le enseñe la palabra de Dios, que sepa mucho, que la exprese bien y que le enseñe lo bueno. Ahora, repito, usted puede testificar y sin embargo su corazón no estar bien con Dios. Pablo dijo, por ejemplo, usted oye que mucha gente habla de Dios, y de aquí voy a empezar de aquí para allá hablando de pastores y predicadores y aún de todas las religiones, de todo. Por ejemplo, Filipenses 1, verso 16 y luego el 18 ahorita. Alguien se pregunta por qué hay escándalos, hay piedras de tropiezo en su vida cristiana, aquí donde quiera y en cualquier religión. Y dice, ¿por qué ese hombre pecó? ¿Por qué robó? ¿Por qué estafó? ¿O por qué tal sacerdote hizo aquello, tal pastor? Bueno, ¿y por qué? Mire, Pablo dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y luego el verso 18 dice, ¿qué pues? No obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo o me gozo, dice mi versión, y aún me gozaré en mi versión. Esa es otra versión. Entonces, usted va a oír de escándalos y de tropiezos. No se escandalice. Jesús dijo, hay por los tropiezos en el mundo, siempre había tropiezos, pero hay de aquel que los ocasiona. Yo sé que tal vez le haya escuchado de varias malas experiencias de un ministro, un ministerio, un sacerdote, y usted tropieza. No tropiece. Cada quien vamos a dar cuentas a Dios. Yo lo que me cuido es de no hacerlo tropezar a usted, de hablarle lo correcto, alabado Dios, de guardarme yo en mi vida, ser transparente y ponerme en las manos de Dios. El evangelio se va a predicar en todo el mundo, aunque allá le fallaron, aunque acá le hicieron, allá lo hirieron, y eso, de eso el evangelio va a seguir, porque este evangelio tiene que ser predicado hasta el último, y entonces vendrá el fin. Pero el fin todavía no es, al menos el fin del mundo. Sí va a haber guerras y terremotos y con más intensidad, así que apercíbase. Esto sí es principio de dolores, no quiero ser alarmista y eso, pero sí, se van a intensificar más y más seguido, porque esto se está encadenando por el globo, las fallas de, aún científicamente se comprueba eso, y va a ser más y más. Por eso hay que estar mejor bien con Dios y que Dios nos halle, y no confesados como dicen muchos, no, pero sí arrepentidos, y sí confesados pero delante de Dios, no de un hombre tampoco. Amén. Entonces, continuamos, vamos a ver que usted puede cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. Y no digo que usted debería hacerlo, sino que que usted debería hacerlo, sino que no haga. Usted podría hacerlo, pero no debería hacerlo. Si lo está haciendo, no lo haga. Pero en definitiva, mire, usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque las otras cosas, por ejemplo, venir a la iglesia, orar, cantar, predicar, las puede hacer usted fácil sin estar bien con Dios. Pero orar no tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque la oración, cuando usted hace las otras cosas, es de hombre a hombre. Yo le estoy predicando de un hombre a hombres, y aún está saliendo por la red, por el aire. Pero cuando usted ora, ora de hombre a Dios y de Dios al hombre, y eso es delicado. Ahora yo me pregunto entonces, alabado Dios, ¿será esa la causa que mucha gente no ora? Que casi no le gusta la oración. ¿Por qué? Quizá no tan fácil pueden engañar a Dios. A mí me pueden engañar, pero a Dios. Porque para tener comunión con Dios, Dios nos pide que nos acerquemos humildemente, quebrantados, arrepintiéndonos. O sea, que no sigamos practicando el pecado. Allá de eso se trata. Que tengamos un corazón limpio, y Él es el que nos lo limpia y el que nos cambia, nos hace nuevas personas. Tampoco nos vamos a orar enojados con otro. Jesús habló muy claramente: si tú te diriges al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, contra alguien, deja eso, levántate y ve y reconcíliate con tu hermano, entonces después ven acá. ¿Será por eso que muchos no procuramos, no nos acercamos a Dios por ese medio de la oración? Así que seguimos haciendo todas las cosas, pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce. Recuerde, Dios nos puso una conciencia. Y alguien no tan fácilmente va y roba y hace y estafa. Sabe que alguien lo está viendo. Y nosotros en verdad no queremos mirar el rostro de Dios cuando oramos. ¿Por qué? Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparece de su vida, ¿qué cree que es? La oración. Se desliza, deja de orar. O sea, cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene usted con Dios. Un ministro, un pastor se da cuenta, alabado Dios, su asistencia a la oración, oye cómo habla, cómo se conduce, cómo se queja, si es pesimista o si anda por allá, en el camino amplio, porque el camino angosto es el de Dios. Entonces, vemos que cuando usted apostata, la apostasía, lo primero que dejará no será necesariamente de ganar almas o de enseñar, cantar, predicar, o trabajar en la iglesia, o asistir, ser miembro de una iglesia, de algún comité. No, lo primero que usted hace o desaparece de su vida es la oración. ¿Ve la importancia de la oración? Por eso estamos cada vez, y no queremos siempre hablar de eso, predicar, pero es lo vital, es lo más importante. Más que venir a la iglesia, más que cantar, más que predicar, es orar. Eso es más importante, porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que usted pueda orar. Y nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Ay, el hombre o la mujer carnal, tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Hay veces preguntamos, ¿por qué no viene la oración? Dice, ay, es que la carne me ganó, ay, que las cobijas, ay, que el frío, y es que el niño, la mascota. Y mire, no esperemos que el agua nos llegue hasta el cuello para acercarnos a Dios. No esperamos que tiemble en nuestro, geográficamente, en nuestro lugar. Ahorita no nos ha llegado todavía lo fuerte. Ya a nuestros hermanos de raza y todo, y de sangre, ya les llegó. Y ellos sintieron que el mundo se estaba descabrajando, se les estaba acabando el mundo, el que vivió eso. Eso es algo que no se le desea a nadie estar. Son instantes solamente, pero son, se extienden, dice uno, ya para, que ya uno se arrepiente mil veces. Una ocasión yo me encontraba, para darle una idea, cuando yo estaba muchacho, a los 15, 16, me fui al monte con unos amigos ya casados grandes, mayores que yo. Nos fuimos en un carro de viaje hacia el monte, lejos, íbamos a otro pueblo, uno de los chavos iba a ver la novia, no sé qué pasó. Y allá nos agarró, nos dejó el carro en cierto punto de la sierra y nos agarró una tormenta con rayos y centellas. Allá truena bonito. ¿Y usted sabe dónde caen los rayos? En los árboles. Y nosotros íbamos y nos trajo de un árbol y dijimos, no, en los árboles no te metas, y buscábamos cuevas y mejor estábamos en la carretera ahí. Y parecía que se estaban desgajando los árboles y nosotros decíamos, Jesús, mil veces. No nos bastaba un Jesús. Rayos y centellas. Pues no quiero hacerle a largo, pero yo tengo mi experiencia. Mi hermana está aquí. Una vez que ya nos estrellaban en una avioneta de un motor, volando en nuestro territorio. Entonces, ya méronos. Digo yo, ¿por qué me traje a mi hermana? Van a ser dos, en una sola casa, quedó doble dolor, ¿no? Yo ya daba por muerto, me daba hombre muerto. Y ahí me arrepentí yo. Alaba Dios. Pero claro, ese no es el nuevo nacimiento, luego seguimos explicando eso. Pero la clase de vida de oración que usted viva será la mayor evidencia de cuán espiritual es usted. Y lo que usted en privado es delante de Dios, eso es lo que usted es en público. Y no venga y me diga, ay, no, es que, pastor, yo esto y aquello. Jesús dijo, cuando tú ores, vete al aposento secreto. Puede ser su carro, su alcoba, hasta su baño. Yo he usado hasta mi baño, o cuando no puedo, en los hoteles, cuando hay compañeros. Y ese es mi lugar secreto. Y Dios que ve lo secreto te recompensará en público. Pero no se hagan creyentes. Hay un lugar público, colectivo, donde tenemos que venir a orar, el cuerpo de Cristo. Y ahí se aplica donde estén dos o tres congregados reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. La oración es más fervorosa, mayor cuando estamos un grupo de creyentes puestos de acuerdo. Amén. Amén, iglesia. Entonces, la razón por la que muchos no oramos es porque no somos muy espirituales, y como la oración es una doble avenida. ¿Por qué? Dios y el hombre. El hombre y Dios. En la oración usted habla y Dios escucha, y luego Dios le habla, usted guarda silencio y luego usted escucha. Es recíproca. Como en esas carreteras que son no freeway, sino son nada más de ida y venida, ¿no? Uno va y otro viene. ¿Cuántos son de para allá? Alabado Dios. One way, dicen también. Alabado Dios. Entonces, solamente. Pero lo más importante de la oración no es lo que usted está hablando. Y Señor, te pido y dame, y mira acá y necesito. Y padre, no, cállese. Cállese. Es más importante que Dios le hable. Porque usted puede estar wiri. Hijo, yo ya sé. Hijita, cállate. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Es más importante que Dios nos hable, no lo que tenemos que decir, porque nosotros, uy, necesito y quiero. Aquí muchas veces son lujos, no son necesidades. Quiere el carro del año, es un lujo. Quiere un celular del 7 o el 8, no sé dónde vayan, es un lujo. Cuando le venden uno ahí de segunda, miren, me costó $50. No quiero anunciarlo, pero me sirve igual. Bueno, me comunico con mi gente. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay veces forzadamente se nos encuentra o se nos llama en una reunión de oración a orar. Y nosotros nos vemos forzadamente en esa oración y decimos una oración memorizada. Como ya sabemos, y si no, pues metemos ahí el Padre Nuestro, ¿no? Y muchos hasta el Ave María, ¿no? Entonces, vemos que a veces todos tenemos esa clase de oración como para quedar bien o para si se nos pide. Nos piden orar, pues ya tenemos ahí algo, ¿no? Pero no oramos a Dios. La oración es hablar con Dios, no repetir. Pero de lo que estoy hablando aquí es de una genuina comunión con Dios. Cuando se acerque a Dios, sea genuino, sea real. A Dios no le va a decir, ay, que eso y que aquello. Con Él sí llore, le hágase la víctima si quiere. Alabado Dios. Porque a veces nos hacemos la víctima con los hombres, ¿no? Y los hombres no nos entienden. Dios sí nos entiende y a veces nos... Sí, no, o espera, nos dice, ¿no? Entonces, pero bueno, la parte más importante de su vida de oración es la condición de su corazón. Santiago nos dice, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad unos por otros para que seáis justos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ahí es carácter, no solamente orar, sino que usted guarde su vida de oración. Salmos 66:18, si en mi corazón yo hubiera visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Alabado Dios. Ahora, 1 Juan 3, 22, y cualquier cosa que pidieres, cambiamos a Juan, primera, de él, es decir, de Dios, porque guardamos, él nos la da porque guardamos sus mandamientos, las recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Aquí entramos a otro factor más. ¿Cuál? Los mandamientos de Dios. Y no solamente no robarás, no matarás, como me decían a mí, Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Y yo le decía, yo no he robado, yo no he matado, no he violado. La Biblia no está hablando solamente de eso. Alabado Dios, hay tantas cosas. Entonces, ahora, si usted no guarda sus mandamientos y no hace lo agradable delante de Dios, no espere que sus oraciones sean contestadas. Las oraciones contestadas no son para los rebeldes ni para los oportunistas. Dios no es una máquina de sodas, por Dios. Le echa dos moneditas, dos coritas y le avienta una coca para atrás. No, no, a Dios no se le puede manipular. Yo le decía a una persona, por favor, deja de llorar. La oración no mueve a Dios. El arrepentimiento en el nombre de Jesús sí mueve a Dios. A veces usted ora incorrectamente, totalmente. Recuerde, el contenido de la oración y el carácter de la oración de quien ora son cosas necesarias a fin de que la oración sea contestada. Ahora, volvamos un poquito al Evangelio de Juan, porque esto es para largo. Voy a tratar de examinar, por eso solamente escogí un versículo, el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Estoy en Juan 15. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y esto es lo que me gusta, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora vamos a examinar eso y un poquito del contexto, es decir, de los primeros versículos también. Vamos a ver, quiero compartir algunos principios aquí rápidamente de cómo llegar al lugar de la oración. Por ejemplo, no quiero pasarme de listo yo solamente y decirle a usted técnicas y todo eso de las cosas tal y como son, no. Pero sí le voy a decir con la Biblia directamente lo que Dios quiere y la importancia de eso. Ahora, pero usted tiene que permanecer en Cristo, no se le olvide eso, permanecer en Cristo. Ahora, para que sus oraciones sean contestadas, verso 7, retrocediendo un poquito ahí, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No se le olvide esta palabra, permanecer. Ahora, nosotros debemos ser a Cristo lo que el pámpano es a la vid, así de simple. Mire las plantas que están aquí a mi alrededor, aunque dispensen los que no ven, son artificiales, pero los que la ven están viendo plantas, ¿verdad? Ahí está la planta, y voy a hacer un poquito para acá, a ver, alabado Dios. Esta es la planta. Toda esta planta, lo más importante aquí, usted mira el tallo, o sea, el tronco, y abajo está la raíz. Ahora, toda esta, desde la raíz hasta el tronco, todo eso es Jesús. Jesús es la vid verdadera. Y luego, el fruto, mire, imagine que este es el fruto. No tuve tiempo de poner unas fresitas por aquí. ¿A qué otro le gustan? Manzanas, peras. Alabado Dios. El fruto tampoco, no es usted tampoco. ¿Sabe que usted es solamente estas ramillas? Voy a cortar una vez y no me regañan. Bueno, alabado Dios. Esta ramilla simple, alabado Dios, es usted. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El pámpano es una rama. Entonces, todo pámpano, toda rama que no permanece en mí, no permanece, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, esta ramita es precisamente la que lleva el fruto. Este es el fruto, mire, esta hojita diferente, es el fruto. Ahora, el fruto no es suyo. Dios, usted va a llevar el fruto a través de Dios. Jesús una vez le dijo a los discípulos, no, a los israelitas, a Pablo le dijo a los israelitas, recuerden que ustedes no solo, recuerden que la planta no es la importante, sino que la raíz es la que sustenta a la planta, a la raíz. Entonces, ¿cuál es la función de Dios Padre, de Dios Hijo y la función suya? Ahora, la función de Dios Padre, el Padre es el labrador. Entonces, el Padre es el dueño de toda la viña y el Padre es el que se encarga de podar. El Padre es el que hace esto, lo que yo hice. corta. Él poda. Ahora, el fruto es bien importante aquí porque el fruto usted lo va a llevar siempre que esté pegado a la vid. La vida es Cristo, permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces, el que permanece en Cristo lleva fruto. El que no permanece en Cristo no lleva fruto. Ahora, hay dos clases de fruto. Hay fruto infructuoso y fruto genuino, fruto dulce. Ahora, hay personas que quieren llegar a Dios por medio de hacer obras, andar de rodillas, prender velas, ser bueno. Señor, yo soy bueno. No se trata de eso. Ese no es el fruto que está hablando. Sí, por eso dije yo, usted puede venir a la iglesia, cantar, testificar, predicar, hacer eso, pero eso no es el fruto. El fruto del Espíritu, porque todo es Dios. Dios hace que usted produzca el fruto del Espíritu. En este caso, el fruto, porque no son frutos, el fruto del Espíritu está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Por eso muchas personas se dicen, no, allá están haciendo milagros y se emociona con los milagros y gente corretea milagros. No, mira que allá está un hombre que hace milagros y que un hombre oró por esto y que el hombre saltó aquí y que este hombre habla lenguas y que allá. Esos son dones también prestados a usted por el Espíritu. Pero yo he explicado a la iglesia que es más grande el fruto del Espíritu. Entonces, el árbol se conoce por su fruto. Si ese árbol, por ejemplo, yo estoy bien lejos y digo yo, bueno, Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto, no por sus dones, o por venir a la iglesia o por decir, soy cristiano. No, no. Entonces, yo miro un árbol de lejos y yo no sé qué tipo de árbol es. ¿Cómo voy a saber qué tipo de árbol es? Hasta que yo me acerco a una distancia razonable y digo, oh, tiene una manzana. Oh, eso es un manzano. Tiene una pera, es un pero, ¿no? Alabado Dios. Entonces, yo conozco al árbol por su fruto y también lo veo si tiene buen fruto. Si no tiene buen fruto, entonces no es buen árbol. ¿Y qué hacen con el mal árbol? Lo cortan. Ahora, algo que Dios hace que no nos gusta es lo siguiente. Dios quiere, nos puso para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Ya expliqué lo que es fruto del Espíritu. No obras. Porque la gente justifica, al fin que el fin justifica los medios. Ahorita se está recolectando. La idea es buena, pero no para con Dios, no es la mejor. Se hacen colectas para la gente que sufrió desastres. Nosotros mismos lo hemos hecho, pero eso no salva, porque esas son obras. Y puede ser de la carne. Entonces, muchos artistas y muchos millonarios donan algo para una causa. La causa parece noble ante la gente y está bien, ayuda a llevarle un taco a alguien, ponerle casa, salud. Todo eso es bien, lo tenemos que hacer. Pero sus frutos son tan agrios, todo. Y Dios dice, no, hijo, y esto entra el Padre tiene la podadora, no Jesús, el Padre. Y el Padre dice, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes mucho, tú no estás dando fruto, esta ramita no está dando fruto. ¿Sabes qué? Viene con unas tijeras. Mire que no hice, en una clase de niños voy a hacer todo eso en un futuro. Pero viene con unas tijeras como cuando usted poda. ¿Cuántos trabajan en jardinería? Hay unas chiquitas y unas grandes, ¿no? Y dice, no, hombre, como que aquí está, esta, necesita una poda, una cascarita. Aquí me encuentro unas que son cafeces. Y nos hace esa poda a nosotros y nos quita las ramas secas para que esa ramita lleve fruto. Amén. Entonces, a Dios no nos gusta podarnos, pero nos ve, dice, bueno, la poda de Él no es para que nos perdamos, sino que dice, hijo, te voy a quitar algo que no me agrada. Tú andas mintiendo, robando, estafando, queriendo bien, quedar bien con la gente y conmigo no. Yo te conozco, conozco tu salida, tu entrada, tus obras, tus pensamientos, no me son ocultos. Yo te hice, hijo mío, Salmo 139, te hice y te formé. Entonces Dios llega con la poda y a nadie nos gusta la poda y esa la hace el Padre. Ahora, la poda, ¿cuál es? Son las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí nos arrastra mucho el materialismo. Necesito esto, quiero aquel, nos afanamos y acá. Y descuidamos a Dios, dice hijo, no estás llevando fruto. Alabado Dios. Voy a ver si puedo hacer una segunda parte de este mensaje porque apenas estoy pisando los primeros versículos. Pero quiero ir cerrando diciéndoles, alabado Dios, que tenemos que permanecer en Cristo como los pámpanos de la vid no llevan frutos si no permanecen en Cristo. Entonces, vemos que para que Dios nos pueda utilizar nuestra vida, tenemos que nosotros estar pegados y llevar frutos. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido a Dios que le sane de alguna enfermedad. Ahora, hemos orado por eso y oramos en los hospitales y por mucha gente, pero yo no sé si alguna vez usted oró a Dios y Dios le sanó. Qué bueno, le felicito. Dios le curó a usted, gracias a Dios por eso. Pero suponga que usted le oró a Dios para que le sane y Él no lo hizo. Y usted se enojó con Dios, rabió, le reclamó. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, puede haber un número de muchas razones. Por ejemplo, Dios le puede preguntar a usted, quien quiera que usted se llame y la enfermedad que usted tenga. Dice, bueno, hijito o hijita, ¿por qué debo yo darte salud para que sigas viviendo, para que sigas haciendo lo malo? Es decir, ¿para qué la vid? Dijimos que la vida es Cristo. ¿Para qué debe darle vida a los pámpanos? El pámpano es la rama. Si el pámpano no produce ningún fruto. Ahora, esa clase de pámpano debe ser, ¿qué? Quitada de la vid. La vid es Cristo. Entonces, vemos, ¿por qué Dios debe bendecirle a las personas? Ya ve que nosotros queremos la bendición de Dios. Señor, bendíceme y dame, todo eso. ¿Cuál es el propósito de la oración? Bueno, el propósito es de que Dios le bendiga y que sea prosperado, es que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y eso es bien importante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos glorificando a Dios. Eso es lo más importante en la oración. Ensalzar, glorificar el nombre de Dios, el Padre de nuestro, Mateo 6, 9, empieza con eso. Entonces, mire, por ejemplo, ve el verso 8 conmigo. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, usted no puede decir, bueno, yo hice una oración, una profesión hace mucho tiempo, yo soy cristiano, trato de portarme bien. Se portó bien un tiempo y un tiempo iba a una iglesia, ya no. Se arrepintió y ahora ya no. No, no. Habla de una permanencia en un verbo continuo, si permanecéis. Cuando usted aceptó a Jesús, sigue permaneciendo y continúa permaneciendo. Por eso, el que sea salvo, dice que el que permanezca en él hasta el final, ese será salvo. Entonces vemos que en esto he glorificado a mi Padre, que lleve muchos frutos, y seáis así mis discípulos. Ahora, aquí entramos a otro tema, aparte de los mandamientos que le dije, a ser discípulos de Jesús. Tengo unas pláticas por ahí, como dos mensajes muy fuertes, acerca del verdadero discipulado, del discípulo genuino, lo que significa. Esa es otra cosa. Podemos ser seguidores de Jesús, oyentes de Jesús, seguidos por sus milagros, porque nos da, porque nos sanó a alguien, y no ser sus discípulos. Un discípulo sigue a su maestro, imita a su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Un discípulo glorifica a Dios, da su vida por él. O sea, un discípulo se rinde, ha muerto al yo. Eso es ser su discípulo. Allá explicamos todo eso en aquellos mensajes anteriores. Así que si yo le pregunto, en su forma personal, ¿es su vida una vida que glorifique a Dios? ¿Sí o no? ¿O nada más antes alababa a Dios y ahora no? ¿Por qué debería Dios de contestar sus oraciones? Recuerde que usted dará fruto solo cuando permanezca en Cristo. Si usted no está en Cristo, no está dando fruto. Y ya le enseñé cuál es, conforme a la Biblia, cuál es el fruto del Espíritu, que son una diversidad, es un racimo de frutos. Porque el fruto del Espíritu es uno, es decir, uno lo da, el Espíritu Santo. Le da infinidad a usted en ese racimo de frutos. Entonces, ¿es su vida una vida que glorifica a Dios? Y si su vida no glorifica a Dios, ¿por qué Dios debería contestar sus oraciones? Ahora, continuando, recuerde que usted dará fruto solo cuando permanezca en Cristo. No necesita más pámpanos, lo que necesita son más pámpanos saludables. Recuerde, dos clases de pámpanos o de fruto: infructuoso y fruto agrio. O sea, infructuoso y fruto bueno, dulce, perdón. Entonces, lo que Dios quiere es que usted sea el mismo dando muchos fruto y fruto permanente. Es decir, aquí sí se puede aplicar que Dios quiere calidad antes que calidad. Se imagina, rellenamos esta iglesia hasta repleto. Pero es gente vaga, gente que no viene a la iglesia, que no ama a Dios, gente que totalmente dice Dios, hijo, yo veo una iglesia llena, pero está vacía. pero con ustedes, ustedes son los buenos para Dios. Dice, mira, son fieles, están permaneciendo en mí, están limpios, están dando fruto todo. Y Dios en eso es glorificado y ustedes siguen dando mucho fruto. Y Dios llega ahí de vez en cuando. El Padre es el labrador, el que riega, el que poda. Amén. Y va y corta un frutito de ahí del árbol y dice, qué dulce está. Ay, ¿a cuánto le gusta la fruta dulce? A todos, ¿verdad? Entonces, lo único que hace es llevar fruto. O sea, el pámpano no da fruto por sí mismo. Lo carga, se presta a llevar fruto. El fruto es del Espíritu Santo. Y nos lo da a nosotros. Entonces, yo llevo frutos en Cristo. Si no, no. Mi vida sería nada más de obras o de apariencias. Pero no. Dios es glorificado en mí y el fruto que está en mí es consecuencia de la unión que yo tengo con Dios. Yo no puedo ser bueno por mí mismo, ni tampoco me creo bueno, mucho menos. Siempre que me acerco a oración digo, Señor, perdóname, aquí estoy. Padre, lléname, santifícame, me siento así. Dios, purifícame, te necesito. Siempre conectado. Así como su batería está conectada al carro, así como la fuente de agua que está siempre fluyendo, saliendo agua, siempre. Que deje de fluir eso, o la gasolina que deje de fluir por el filtro a su carro, y vea cómo se le para el carro. Dice, ¿por qué se paró? Como aquella viejita. Señor, y yo, ay, se me descompuso mi carro, traía un carro casi del año. Dice, no, abuelita, le dijo el policía, es que no tiene gasolina. Los carros funcionan con gasolina, bueno, y algunos con corriente, ¿no? Entonces vamos a ir, el fruto no es la responsabilidad del pámpano, es decir, de la rama, es responsabilidad de la vid. El fruto, el que nos da fruto es Cristo, de la vid verdadera. Nosotros nada más lo cargamos. La responsabilidad del pámpano es, ¿qué dijimos? Permanecer. Permanezca en Cristo y va a ser bendecido, sus oraciones van a ser contestadas y Dios va a ser glorificado. Ahora, ¿le parecería correcto a usted el pedir que Dios le bendiga financieramente? Vamos a hablar un poquito del dinero. Cuando usted no tiene ninguna intención para dar para la obra de Dios por medio de su iglesia o de organizaciones como las que le mencioné en los anuncios diferentes como la Cruz Roja Americana y otras fuentes viceversa que hay, alabado Dios. Bueno, ¿le parecería lógico orar que Dios le diera buena salud también? Cuando usted presta su cuerpo a fumar cigarrillos y lo de marihuana, cuando el cuerpo, dice Pablo, 1 Corintios 3:16, que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, alguien que no cuida su salud y le pide salud a Dios es contradictorio, ¿no? ¿Cómo Dios le va a dar salud entonces? ¿Cree usted que sería correcto entonces orar, alabado Dios, por su familia, amigos, vecinos, conocidos, cuando usted no quiere ser el instrumento de Dios para hablarles a ellos, para guardarse delante de Dios para ese propósito, esperando usted que Dios envíe a otra persona? No, que otro le hable, yo no. Para que su trabajo sea fácil. Es bien fácil nada más orar, ay Señor, bendice allá, bendice acá, y no ir y no ayudar. Eso pues es fácil, ¿no? Pero tampoco sin guardarse en su vida, pues Dios no va a contestar eso. ¿Cree usted entonces que es correcto orar por alguien que necesita ayuda o necesita de una manera compasiva de misericordia y lo único que compromete usted es orar, como he dicho, solamente orar? No, tiene que ser también, ahí se aplica la obra. Las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Esa es la versión correcta. Entonces, vamos a ver, en otras palabras, estaría bien que el pámpano le dijera a la vid, vamos a suponer que lo que señalé ahorita en el arbolito hablara y le dijeran las ramitas a la vid, veo que vas a producir muchos racimos de jugosas uvas, pero yo no voy a estar dispuesto a llevar ningún racimito de uvas. Entonces, ¿qué va a hacer el labrador? Cortar esa hoja, ese pámpano, ¿no? Dice, y los cortan y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si usted continúa leyendo Juan 15, así es. Si no permanecéis en la vid como pámpanos, no estamos dispuestos, entonces no estamos listos a cumplir el propósito de Dios para mi vida o para nuestra vida. Dios nos va a usar cuando nosotros nos dispongamos a estar en Él, a hacer sus mandamientos, a guardarnos para Él, a hacer su voluntad, a dar frutos. Es cuando nos va a usar. Dios no puede usar a alguien más que no se compromete con Dios a la obra. Dice, ¿por qué tengo yo que oírte, hijo? Por eso es que Dios no contesta la oración. ¿Por qué Dios debería derramar sus bendiciones sobre nosotros? Verso 7. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, esas son promesas, son principios de Dios de permanecer. Ahora, si usted todavía no es un pámpano en la vid, dígale al Señor Jesús, vamos a cerrar y hacer esto para nuestros amigos como siempre lo hacemos. Vamos a ser francos y sinceros con nuestros amigos en todas partes del mundo que están padeciendo, sus familias y que han perdido sus seres queridos, y lo que necesitan es acercarse a Dios por medio del arrepentimiento en el nombre de Jesús y servirle, cambiar su manera de vivir esa vida aburrida, sin propósito, y acercarse y decirle a Dios. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre, aquí estoy. Señor, estoy como un pecador más. Pueden repetir esa oración los que no lo han hecho nunca en su vida o quieren una guía, pero háganlo en sus propias palabras. Señor, yo deseo ser uno de tus pámpanos. Dios, deseo que tu vida fluya a través de la mía. Es decir, yo soy la rama y que esa savia, Señor, rica savia que viene de ti, fluya de ti a mí y de mí hacia las personas. Pero antes necesito pedirte perdón de mis pecados, cambiar ese estilo de vida que yo he estado llevando y que tú me limpies, que tú me podes, Padre Santo, que uses esa podadora y quites las hojas secas, quites todo lo que estorba a Dios para que yo lleve fruto. Agradezco por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, mandando a tu Hijo, a Jesús, para morir por mí. Te pido que me ayudes a llevar fruto y que ese fruto que yo lleve, oh Dios, permanezca, sea dulce. Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea, y ven este mismo momento a mi corazón y sé mi Salvador, Señor, y mi Señor y Salvador personal. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.